acciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muy buenas noches. Aquí estamos en la sala Picasso del Paseo La Plaza, con gente amiga que ha venido, y con Patricio Barton, a quien saludamos.
Buenas noches.
Y con nuestro amigo Gillespie, que en este momento está posando desnudo para una revista alemana. Sí, no, por acá, Gillespie, ahí está. Bueno, querido Patricio, ha llegado el momento de que usted me diga en qué mundo vivo.
Muy bien, usted
aunque me lo imagino.
Vive en un mundo en el que este programa se transmitirá el viernes desde la ciudad de La Plata.
Sí.
En el Teatro Coliseo.
Esa es una buena noticia. Atención La Plata, estaremos en el Coliseo Podestá y esperamos encontrar allí mucha gente. Nada que después diga, ay, no sabemos nada. Que se pongan algún cartelito, algún aviso en los diarios. Nosotros insistiremos a ver si por lo menos van algunos amigos.
No sé si la universidad ya está de vacaciones en La Plata o no.
No lo sé. No sé si así fuere, mala fecha para regresar. Somos como Coco Silly, llegamos cuando los demás ya se fueron.
Bueno, pero estaremos en el Teatro Coliseo Podestá el viernes, entrada libre y gratuita, y mañana, como siempre, aquí en el Paseo de la Plaza, pero en la sala más chica, en la Julio
Cortázar. En la Cortázar. Nosotros habíamos conseguido el Paseo de la Plaza, la sala del Palacio Rodríguez Peña, que nos gustó muchísimo, en la cual estuvimos la semana pasada. Bueno, como nos gustó muchísimo, ahora no podemos tenerla. En realidad parece, pues yo me acabo de enterar, esta es la verdad, hace un minuto que sé esto, de manera que no sé por qué es. Según parece, me han contado, los del Paseo La Plaza han pedido por el alquiler de la sala un dinero que la radio no desea o no puede gatillar. Pero esto no lo sé porque son comentarios.
Son trascendidos.
Yo igualmente ofrezco.
Ampliaremos.
Me ofrezco para pagar la mitad de lo que cobren. Porque yo sí estoy interesado en que la gente esté cómoda. No quisiera ser. No, porque esto es una cosa demagógica, ¿cómo no? Pero digo como una cosa, sí. No, para que aplaudan ni nada. Digo para resolverlo, no para... Pues, ay, mirá Dolina, qué sé yo, serán dos pesos, no importa.
Además, de hecho, a usted le gustó tanto el lugar que anunció su casamiento.
Estoy diciendo eso, que me gustó mucho el lugar, que me voy a casar allí, porque...
Sí, le estoy tratando de buscar novia.
Sí, eso
estamos
es
en eso. Hoy estuvimos ahí toda la tarde.
Novia parece que han pedido un dinero que la radio no está dispuesta a pagar. Pero yo también pagaría la mitad. Y la radio me financie la mitad del casamiento. Pero no, digo que lo que quiero decir con esto es que ojalá podamos arreglarlo, porque nos gustaba mucho esa sala. Pero bueno, es eso. O si no, la podíamos comprar incluso.
¿Por qué no hacemos una vaquita?
Escucha, hacemos una vaca entre todos, la mitad la radio, la mitad usted.
No, y yo que tengo que ver, cuénteme una cosa. Usted es el responsable directo del programa, yo estoy en un segundo, tercer, cuarto plano, quizás quinto. Vaya y pase un sexto plano.
Usted a la hora de poner, se pone en un lugar bien distinto.
Vaya atrás de la columna.
Claro, y lo cual hace muy bien. Hace bien. Yo por eso lo quiero tanto a usted. A usted le gusta el séptimo y el octavo lugar. Y está fenómeno eso. Está fenómeno. Y especialmente está fenómeno cuando uno, por puro peso, va a quedar en los primeros lugares, por más que el cartel diga otra cosa.
No me diga eso.
Sí, se lo digo a usted. Pero se lo digo además a aquellos que hacen cuestiones de cartel. La mejor manera de pelear una cuestión de cartel es ser el mejor de todos. Esa es la mejor manera. Si usted le toca quinto en el cartel y es el mejor de todos, ¿a quién le importa eso? ¿A quién le importa?
Cartel francés, cartel ahí, muchos carteles.
Yo conozco muchos tipos, se vuelven locos por eso. Y después no saben la letra. Bueno, ¿qué otra novedad hay?
Bueno, pongo la mitad del dinero. Pongo la mitad.
Ahora sí, vamos, che, pará.
Pongo la mitad del dinero.
Usted la mitad, yo la mitad, la radio otra mitad y ya nos sobra plata.
Ya tenemos para el salón y una carpa en la vereda.
Claro, una carpa a favor de razonamiento.
¿Juntaremos gente ahí?
No creo. Yo no conozco a nadie. Bueno, alguna otra cosa. A ver, cuénteme algo alegre. Cuénteme, usted me hablaba recién del mate. ¿Qué pasó con el mate?
El mate primero.
El mate no volvió, lo estaba llevando.
Discúlpeme, usted desde que llegó está tomando el mismo mate 10 minutos.
Yo estoy tomando en este momento un café con leche que me han traído, con medias lunas que me han traído de acá al lado. La gente se ríe porque yo exhibí públicamente las medias lunas.
La gente las vio.
Eran como pedazos de carbón que me habían traído.
Es la media luna de Lobizón esa, ¿eh? La que le traje.
Sí, Lobizón a la noche se convierte en brasa. Entonces le ofrecí llenar el mate con mi café con leche.
Sí.
Y me acordé de mi abuelo que hacía esas experiencias tan desgraciadas.
De mezclar una sustancia.
Mezclaba, hacía de cinco cosas buenas una mala. Entonces agarraba, especialmente con el mate, agarraba el mate y le echaba café y lo probaba, era un asco. Después le echaba, qué sé yo,
limón.
Y me lo daba a mí para que lo probara.
Una cosa que queda muy bien también es la cáscara de naranja.
También le ponía cáscara de naranja, pero era, todas eran un asco. Pero a mí me parecían riquísimas. Sí, me gusta, decía yo. Mate de leche me da.
Ah, pero eso es rico, el mate de leche es rico.
No me acuerdo, ahora me da ganas de morirme. Te juro, si usted viniera ahora y a punta de pistola me obligara a tomar un mate de leche...
Paga todo el salón usted.
Yo no se lo tomo.
Incluso le doy una nueva modalidad del mate que están usando en algunas provincias del interior, estudiantes secundarios... que ponerle directamente, ponen el termo o vodka o alguna bebida aguardiente. Y
también le ponía a mi abuelo.
Se la pasan tomando mate en la clase y están...
Claro, y al quinto mate se dice, ¡hermano!
Después le prende fuego a toda la profesora, todo.
Pero muchos de esos experimentos ya fueron instrumentados por la industria cervatera, porque vienen yerbas...
Efectivamente, vienen yerbas saborizadas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Somos personas comunes, ciudadanos.
Sí.
Y pasábamos por la puerta y tuvimos la inquietud de preguntar aquí en esta yerbatera...
Estamos de paso por misiones, paseando.
Vamos a ver... Vinieron juntos, están viajando por todo el país juntos.
Sí, sí.
Pero somos amigos y...
Sí. No quiero más sobre detalles, está bien.
No es necesario aclarar algunas cosas.
No, está bien, señor, están juntos.
Hay dos personas que vienen, preguntan por la hierba y cómo se ceba el mate.
No se preocupe, hombre.
Bueno, queremos saber...
somos todos gauchitos.
¿Qué clase de sabor tienen las hierbas que usted fabrica y cómo consigue el sabor? Porque aquí me han dicho en la puerta, que ustedes lo que le echan a la hierba es un saborizante de porquería.
No, señor.
Artificial.
No, artificial, todo natural.
Y usted se toma un mate y por ahí queda seco. Sí.
Acá es todo natural,
es
inclusive nosotros somos la primera yerbatera que le hace el sabor a piacere del consumidor. Ajá. Nosotros tenemos el
¿Y clásica. ¿Qué sabores tiene? Descríbamelo.
A mí, por ejemplo, tenemos... me gusta mucho el mantecol.
El mantecol. Sí.
¿Puede haber mate de mantecol?
Bueno, tiene yerba con mantecol. ¿Usted quiere que se lo saboreemos?
Claro, nosotros probamos echándole, por ejemplo, un poco, un cubito de mantecol, que parece un Knorr Suiza, al agua, o lo ponemos dentro de la pava mismo, y lo que sale es una podredumbre aceitosa, medio amarilluca.
Una especie de barniz.
Sí, que tiene el sabor del barniz.
Y bueno, señor, eso es el mantecol.
No, no, bueno, pero usted, ¿cómo, por qué no le da usted, que tiene la posibilidad, un sabor, un toque de sabor a mantecol, sin necesidad de que se quede en papelito adentro del mate?
Mire, yo no le voy a contar el secreto de cómo lo hacemos, pero le puedo asegurar que todo está saborizado de manera muy sutil.
Ah, no, a mí me gusta cuando un sabor...
No, no, el sabor tiene que estar.
Tiene que estar, pero si es sutil, no tiene gusto a nada, significa eso.
Mire, pruebe este mate de sabor lavanda.
A ver.
Qué perfumado que es. Sí, yo desde acá siento el olor.
La lavanda está borracha. Sabor lavado, más que sabor lavanda.
No, es lavanda. Usted habla y parece un desodorante de ambiente.
A ver, pruébelo usted, pruébelo usted.
A ver.
¿Y?
Pero cuidado, se le va a salir un mocasín.
La verdad que a mi gusto tiene un sabor artificial, es como una cosa perfumada que
yo también.
Pero señor, usted el sabor lavanda es un sabor, le suena artificial porque usted no consume habitualmente lavanda. Si quiere algo,
a ver, ¿tiene
algo bien criollo?
A mí lo que me gustaría, sí, algo bien aromático, mezclado con la hierba, no sé.
Algo, onda.
Tomillo, algo.
Ahí está, albahaca.
Peperina.
Albahaca me gusta. Uno me gusta. Albahaca, sí. El mate con gusto a pesto.
El mate caprese.
Pruébelo. A ver, pruébelo. Este con albahaca, sí.
A ver, permiso.
Mate caprese.
Se tapó la bombilla con la albahaca.
Y sí, están las hojas enteras de albahaca.
Pruébelo usted, ¿no?
A ver.
No sé.
La verdad que va a pedir una cerveza, tomar mate y pedir una cerveza, porque...
¿Sabe qué? El queso, esa película que forma el queso,
sí,
arriba, y que casi como que cubre la bombilla,
sí,
como un velo de queso alrededor de la bombilla,
medio asqueroso.
Me molesta un poco, y cuando muevo la bombilla queda un hilo de queso. No sé si va a tener mucho éxito este, ¿no?
Mire, nosotros ahora estamos experimentando. Usted ve que el mate es algo típicamente argentino y lo queremos hacer aún más criollo. Estamos por lanzar el mate saborizado con asado.
Las dos cosas más, que le falta un poco de dulce de leche y ya estamos todos. Bueno, muchas gracias, vámonos.
Sí, yo creo que sí.
Y no tiene ningún movimiento así para exportar el mate, porque no le gusta a nadie el mate.
Luego en
Argentina usted se lo da a alguno y... que no le gusta. ¿Qué quiere?
Además, algunos se lo ponen en la nariz,
sí,
que,
sí,
que
sí.
En la boca.
Aparte de todo, señalan el peligro. En Europa todos te dicen, es peligroso, eso, usted va corriendo, mientras toma mate se cae...
La bombilla.
Le sale por la nuca la bombilla, dice. Lo primero que dice,
sí, es
un finlandés cuando ve gente tomando mate.
Ninguno de nuestros inventos dulce de leche tampoco tiene
buena... Tampoco le gusta a nadie.
Sí, y los chinchulines tampoco.
No, tampoco. Y el colectivo tampoco.
¿Y la virome?
¿El qué?
La virome.
La virome les gusta, pero dice que no la inventamos nosotros. La huella digital se inventaron los argentinos.
Sí, la inventamos.
El doctor Bucetich inventó las huellas digitales. Antes la gente no tenía huellas digitales.
¿Cómo va? No, descubrió la huella. ¿Cómo va a inventar?
No, yo
leí
que lo había inventado. Yo supongo que antes la gente tenía el dedo liso. Y entonces, de los crímenes que se cometían. La gente salía a matar de gusto, agarraba el cuchillo y daba 5 o 6 cuchilladas. Y lo dejaba ahí nomás el cuchillo. Entonces, ¿quién lo iba a descubrir si no tenía huella digital? Pero un día vino Bucetich y dice, un momento, a partir de ahora, cada uno va a tener sus huellas digitales. ¿Y qué pasó? La gente dejó de matar.
Y sí.
Pero usted quiere...
¿Cerraron comisaría?
Ah, escúcheme. Oh.
Ahora que Bucetich
la hace. ¿Pero cómo hace? A los bebés ya le ponen la huella.
Ya,
¿cómo
cuando nace? No sé cómo hicieron. Creo que ya le dibujaron a toda la gente y después ya por el ADN.
Sí.
Si vos tenés, por ejemplo, un tatuaje.
Sí.
El hijo te sale con tatuaje. Yo leí los libros de Charles Atlas.
Darwin.
Y es así, vos tenés un tatuaje, al pibe le sale un tatuaje igual o muy parecido. Muy parecido, hijo, mirá.
Está muy bien lo de las huellas digitales. Aunque también usted mencionó el tema del ADN, que es una verdadera revolución.
Oh, sí.
La revolución del ADN.
La revolución del ADN, salió la gente a la calle en París el 14 de julio y dice, queremos ADN.
Usted sabe que hay una
los serie. Fan de la patria.
Hay una serie en Estados Unidos espectacular de todo lo que es policial. Muy buena, muy completa la serie.
¿Cómo se llama?
Policiales.
Yo veo una
que se llama Norteamericanos. Se llama.
¿Cómo?
Policiales Norteamericanos.
Ajá,
no tiene unas letras que ahora no me acuerdo. Ya la verdad que no. Sí. Sí.
¿Cómo?
Sí.
Sí, pero dígalo que no lo escuchamos.
Sí.
Grítelo, señora. Grítelo, no tenga miedo.
Si es.
Más despacio.
CSI, algo así.
CSI.
¿Quién está ahí? Ya amigo de este programa.
En donde, por ejemplo, a través de un pelo descubren quién es la persona.
No puede ser.
Sí, señor.
No, no puede ser.
Lo ponen en un microscopio.
Un pelo, nada más.
Sí, señor. Ponen un microscopio y dice Juan Fernández. Pone ese pelo.
Claro.
Lo van a buscar y
eso,
van a...
Eso, el pelo ya tiene como pero usted la marca dice que, tuya, ¿no?
Pero que está grabado el nombre.
Patricio Barton, Avenida Casero, Cato, qué sé yo, segundo F. Y chao, ya está. Y dice, incluso dice a la hora que cometiste el crimen.
En un pelo está la información completa de todo lo que es usted, todo el cuerpo.
Pero humano. En un solo pelo, vos tenés que tener la suerte de agarrar ese pelo, o en todos los pelos. O hay pelos, por ejemplo, pelos con la dirección, pelos con la cuenta bancaria, pelos con la historia amorosa.
No, todo.
¿Según qué pelo?
Todo el pelo, a partir de un
tiene
pelo.
Tiene la misma información.
¿Usted vio la película Jurassic Park? No tiene nada que ver.
Yo la vi, una que trabaja en todo dinosaurio. Bueno.
A partir de una célula de un dinosaurio fabrican un dinosaurio entero y a partir de eso miles. Es la misma científicamente, yo no sé muy claramente cómo es, pero es la misma forma de
lo mismo que usted, ¿no? Que fabrica yerba mate.
Claro.
O no, completamente distinto.
A partir de un pelo encuentra el chorro.
Pero usted dice entonces que los pelos.
Repítalo, por favor. A partir
de un pelo.
Ah.
Encuentra sí. El chorro.
A mí me
encuentra resulta... el sordo, le entendí yo, por eso.
Me resulta muy difícil de creer eso, porque ¿a dónde está, si la información de cada uno está en cada pelo, sí. ¿A dónde está la información de los pelos que aún no nos han salido?
¿Dónde están?
Está en el futuro. Todos tenemos, ¿no es cierto? Eso está comprobado científicamente. Todos tenemos un destino inapelable.
Pero ¿dónde están los pelos?
Inapelable es feo, ¿no?
¿Dónde están los pelos que no nos salieron?
¿Cómo se conjuga el verbo inapelar?
Conjúguelo usted.
Muy bien. Pero
no sé en qué tiempo, no sé en qué tiempo.
No, lo estoy dejando. Sí.
No, lo que yo me pregunto es ¿dónde están los pelos que no nos han crecido? ¿Dónde están los pelos que no nos han crecido?
No importa, porque tiene que ver con otra cosa que es mucho más compleja, que es el genoma humano.
¿El qué?
El genoma humano.
¿El?
Genoma humano.
¿Geroma?
El genoma humano.
Ajá. Buenas noches. Estamos hablando de unas cosas, estamos hablando que usted no se imagina. El Gerona humano, ¿qué sí. es?
Quiere decir todo esto, esta cantidad de reglas matemáticas, de cuentas, dimes y diretes, que por lo tanto un pedazo de piel representa todo lo que es usted.
Es decir, el todo por la parte.
Exacto.
La parte por el todo y el todo por la parte, la sinécdoque.
De esta forma, todas sus células tienen su identidad, hasta un pedazo de caspa.
¡Oh!
Pero deje una caspa y mañana no venga.
Entonces, por ejemplo, usted se pone de novio con una chica y va a visitarla. La va a visitar a su novia, no lo conoce la vieja, ¿no? Entonces se sienta en un sillón, usted se va y la vieja agarra la caspa que usted dejó en el sillón y la hace analizar. Sí, el otro día va al laboratorio y dice, mire, analíceme esta caspa.
Claro.
Porque mi hija se puso de novio con uno que vino anoche, a ver qué tal tipo es. El tipo la mira y yo,
45 años, vive en Floresta, hincha de Racing.
Los de Racing sí que tienen caspa, así que...
Bueno, todo eso, ¿a qué venía?
Al ¿qué yerba va a llevar?
Ah, el mate.
Sí, ¿qué yerba va a llevar? Porque usted se la pasó probando acá con su amigo.
Sí, ¿qué duda hubo?
No, señor,
y nunca nadie dudó que somos amigos.
Pero para nada, señor, no le estoy diciendo absolutamente nada.
Estamos haciendo un viaje de placer. A él le tocaron las vacaciones del laburo y a mí también.
Claro, entonces aprovechamos para recorrer
lugares lindos,
toda la zona yerbatera, visitar... Porque nosotros somos de tomar mucho mate y queremos ver quién mete la mano, ¿no es cierto? Porque mire, si usted tenía una fábrica que los tipos te embolsan la yerba con la mano... Y la juntan del piso, como hacíamos nosotros con el papel picado de los corzos, la hierba que se le caía del piso, al otro día la barra y te la meten dentro del paquete. Entonces yo no iba a tomar más mate, señor.
No, señor, mire lo que es esto. Estos campos son como la NASA.
Pero discúlpeme.
Una asepsia total.
Pero estas plantas enanas, tan feas, ¿esta es la planta de hierba mate?
No, ese es un...
ese es un bonsai de...
Un bonsai, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bonsai es buen día en francés, ya sabes.
¿Dónde están las plantas de hierba mate? Acá veo un potrero. Esto es un potrero.
No, es un árbol, ¿no es cierto, señor? Es un árbol del que cuelgan... ¿Qué cuelgan? Mates.
No, la hierba... Son estas plantas como una especie de arbusto.
Esto es pasto. Claro. No me diga que usted muele en el pasto.
¿Qué comemos eso? No sé.
Nosotros no estamos tomando pasto.
No, momento.
No, discúlpeme, ¿sabe qué pasa? Que la hierba... No sale mucho, estoy plantando soja.
Quiere decir que el mate...
Eché a los 10 pibes que tenía acá y estoy yo solo con este...
¿Está plantando soja?
Estoy plantando soja.
Sí, lo sé.
Muchas gracias.
Sí, yo también, le dejo 10 mangos. Bien mango.
Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos, si queda alguno.
Bueno, yo voy a saludar a Damián de Santo, que me lo encontré recién aquí
Damián,
en la plaza.
¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Le dicen de Salto por qué?
No, es el apellido de Santo.
Ah, de Salto, entendí.
Damián de Santo, es un actor de la patria.
Muy bien, querido Gillespie.
No voy a saludar a nadie.
No, tiene que saludar, tiene que saludar a la gente. ¿Qué va a decir? No,
ni siquiera el público presente va a saludar.
Al público presente, por lo menos.
Diga, o sea, atrévase a decirle a este público que usted no lo va a saludar. Dígaselo.
No se campeona con Gillespie.
Bueno, no tengo a nadie para saludar.
Pero su vida debe ser muy triste, ¿eh? Usted llega a su casa...
Como un gato.
Bueno, salúdelo, por lo menos.
Tengo un gato negro que apareció.
Al gato
con
negro.
Con tres perros ya no debe estar más ese gato.
Tengo correos electrónicos, sé mucho. Mi madre cantaba, dice Cecilia, una canción, nunca la oí, pero a lo mejor algún oyente sí. Dice, barrios en cuyos patios aún crecen jazmineros, aleros coloniales que besa el viento sur, ventanas que veían pasar los mazorqueros. Esto que, según dice ella, huele a Héctor Pedro Blomberg. Pero yo no conozco, yo que me precio de conocerlas todas, las de Blomberg, esta no la tengo. Pero si alguno...
Ah, cuidado con oyentes que le están tendiendo trampas,
Sí, muy probablemente.
Le ponen fragmentos
de... Ellos mismos escriben.
Claro.
Y dice, a ver si conoce esta...
Esto es inédito de Beckett.
Sí, claro. Señores, hace 3 meses que te he vuelto a encontrar, dice Nicolás Juárez. Yo ni siquiera sabía que me había perdido, pero me alegro mucho. Soy Nicolás, parece que temí que fuera un acreedor o algo así. Soy Nicolás de Punta Alta, gracias Nicolás, Bueno, gracias. Aquí estamos con Diego López, es un oriental, que me cuenta el prólogo que hacía don Alfredo Zitarrosa antes de cantar Doña Soledad. Son Lele y Tachuela, que son del Uruguay también, desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, escucha Eduardo, le dice, acá nadie escucha el programa en Santa Cruz de la Sierra, y cuando se lo recomiendo a alguien, después me preguntan si los argentinos somos todos como ustedes. Dígale que no. Te descubrí hace 4 años, dice Diego Velázquez, etcétera. Bueno, le gustó todo.
¿Diego Velázquez? Desde,
sí, el famoso
desde
pintor
el Prado.
Diego Velázquez. Estaba pintando, empezó a escuchar la radio. Pintaba las meninas y escuchaba.
O sea que debe estar la radio por ahí atrás, porque en las meninas está todo.
Está todo, incluso está el propio Diego Velázquez. En ese cuadro seguramente estamos. Hay un aparato de radio, hay que buscarlo. Bueno, muchas gracias. No le gusta a Sergio Villaselina la costumbre de ensuciar y enchastrar a la persona que se recibe. Bueno, es más o menos como la despedida de soltero de la que hablábamos recién, pero peor, porque quizá el que se casa merece alguna clase de observación.
Escúcheme.
En cambio, el que se recibe, no.
La despedida de soltero, que muchas veces...
Poco que hablamos ayer.
Ayer hablamos eso, media hora.
Que no se note que usted no escucha el programa cuando no está.
Ah, se supo.
A mí me dijeron que escucha a Rolón.
Yo quería contar algo que no se habló anoche.
Ah, a ver.
A ver.
Ay, ¿cómo puede ser eso?
Siga adelante, vamos, vamos, vamos. Pero...
Bueno, el amigo Ignacio me cuenta algunas cosas de un ajedrecista llamado Nimzowitsch, que yo no conocía, entonces me envía información muy interesante. Voy a leer esto, que está, según...
¿Puedo hacer una pregunta que tiene que ver con el ajedrez? Porque yo sé que usted es amigo de Antonio Carrizo.
Mire que ayer hablamos 1 hora y media de ajedrez.
Y Antonio Carrizo era amigo de Bobby Fischer.
Sí, señor.
¿Y usted lo llegó a conocer a Bobby Fischer?
No, lo vi un día, y pero no me lo presentó ni nada. Vi un día que estaban ahí, que daban una charla, no sé qué.
Y ese fue un fenómeno.
Sí, 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 sí. Y Antonio me contó muchas historias de Fischer.
Una persona con una mentalidad superior directamente.
Y algunos dicen que fue el mejor de todos. Pero se dice de muchos ajedrecistas, ¿no? Sí, sí. Y un poco loco también, un carácter muy fuerte.
Temperamental.
Sí, sí. Lo que no es, no parece bueno ser temperamental, ¿no? Para jugar al ajedrez, pero usted era extraordinario. Me explican los que saben jugar al ajedrez.
Ahora, qué raro, ¿cómo debe ser? Porque están los dos sentados ahí moviendo piezas. ¿Cómo se hace para ser temperamental? ¿Qué hizo?
En el caso de Fischer, renunciando al título.
¿Ah, sí?
Algo así, ¿no? Y ya juego más, qué sé yo. Mire lo que dice, esto me lo manda un oyente, Andrés McCormack, y dice que lo encontró en el sitio de internet de The History Channel, uh-huh, que es el canal de historia que ve todo el mundo, y dice, en inglés, la traducción dice algo así, el ejecutivo italiano Oberdan Salustro fue ejecutado por la guerrilla comunista argentina 20 días después de ser secuestrado en Buenos Aires, durante los 60 y 70, Argentina, atención, era un violento campo de batalla ideológico. Organizaciones comunistas resistían la opresión del dictador fascista Juan Perón. La época era famosa por sus desaparecidos. Las inexplicables desapariciones de los opositores políticos de Perón a manos de sus fuerzas de seguridad. Lamentablemente no solo Perón era culpable de atrocidades. Salustro fue probablemente elegido por ser un miembro de la Fiat, dado el profundo amor de Perón por Italia. Como un símbolo del poder establecido, Salustro fue víctima, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya es como mucho, o sea,
qué precisión, ¿no? El History Channel.
Sí, sí.
Impresionante, ¿no? ¿Cómo pueden...?
Una minuciosidad.
Dice, este es el canal de historia que ve todo el mundo. Me quedo muy preocupado, dice Andrés McCormack. También yo me quedo muy preocupado, pero no sorprendido, porque cualquiera que vea ese canal se da cuenta de que las cosas son presentadas más o menos de este modo, ¿no?
Sí, ya lo
aclaremos para los que no tienen muy clara la cosa, que Perón fue destituido en 1955 y que eran otros los que gobernaban el país cuando fue ejecutado Obradán Salustro, y que las desapariciones ocurrieron durante la dictadura militar que comenzó en 1976 y terminó anda a saber cuándo. Bien. Terminó en 1983 cuando asumió el doctor Alfonsín. Qué cosa, qué cosa. De todos modos, por suerte, ahora en la pantalla, esto es el sitio web de History Channel. En la pantalla de History Channel, ahora creen que, por ejemplo, una biografía del dueño de la 7-Up es historia. Sí, está lleno de biografías, de, por ejemplo, el señor Hilton, que era el que inauguró la cadena de hoteles.
Pero con este antecedente, la biografía.
Que están vivitos y coleando. Esa es la clase de historia que hay en el History
Channel. Y de los testimonios que se consiguen.
Bueno, usted comenzó.
Además, con esos testimonios, discúlpeme, la historia del dueño de 7-Up quizás es la de Pindapoy. Porque
probablemente
no lo hace muy confiable, ¿no?
No, no, seguramente no. Bueno, tengan cuidado entonces.
Usted comentó que había visto, creo que era un documental acerca de Gandhi, o de...
No, del Dalai Lama.
Del Dalai Lama, donde subrayaban aspectos del Dalai Lama que no tenían nada que ver.
Sí, como... decían, por ejemplo, y recuerdo esto, a pesar de su... el tipo medita todo el tiempo, sí. ¿No? Pero dice, le queda tiempo para preocuparse por asuntos culturales. Recibe la revista Time y Newsweek. Ah, bueno, menos mal. Lo dicho. Un verdadero erudito.
Además, una de esas revistas pertenece al grupo mediático al cual es el canal.
Los dueños.
¿No? Claro. Sí. Qué suerte, ¿no? Que el Dalai Lama interrumpe sus meditaciones para...
Para llamar a
para leer gente. Digo, para leer Time y Newsweek.
Y para volver a meditar, es para tener una un estímulo para volver a al ascetismo.
Javier Baluzzi dice que fue el primer oyente que pidió el tema Me tenés podrido en La Venganza ya por el 85.
Sí, usted lo recuerda.
Bueno. Soy Walter de Almagro. Quiero pedirle que toque alguno de los siguientes tangos, todos del repertorio de Gardel. Sus ojos se cerraron, gira, por una cabeza, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Soy de Santa Fe, los escucho... Otro más, de Santa Cruz de la Sierra. Me comentaron que Evo Morales también los escucha todas las noches, probablemente. Y acá recibimos dos cartas del Club de Amigos de Abracadabra.
¿Qué es eso?
¿Qué es Abracadabra?
Desconozco una palabra de magos.
Pero no es un conjunto, bueno.
Yo no lo pronuncio nunca por las dudas.
Estábamos escuchando el programa de Jorge Formento y nos quedamos pegados en la radio vía internet. Qué gusto escucharlos. Los estamos saludando de Costa Rica. ¿Escucharon la versión de Abracadabra de Cuartito Azul? No. Se la vamos a mandar, dicen. El Club de Amigos de Abracadabra. Bueno, también mándensela a Formento. Y acá hay otro que dice también que son del Club de Amigos de Abracadabra. Pero estos son de Panamá. Dice que en aquella región Abracadabra mata. Dice que se han quedado enganchados por la excelente programación de la radio. Así que nos saludan desde Panamá. Bueno, qué buen equilibrio tiene su programa. Sí, es que lo hacemos con un palo en la mano. Y entonces eso nos permite, cuando estamos por caernos, mover el palo hacia el otro lado y evitar precipitarnos en el infierno de los conductores radiales.
Muy bien, todos estos correos llegaron a
la radio. Efectivamente tiene muy buenos programas, pero debería usted mandarle, ¿no es cierto?, a cada uno.
Quizás le mandaron, no sabemos.
A lo mejor le mandaron.
Puede ser, ¿no? Dolina@infobae.com es la dirección de correo electrónico. El teléfono es 4535-4000, prefijo 011 si no están en Buenos Aires. Y al público presente sabrán cómo es la burocracia de este programa y que existen dos cajas. Una para mensajes que leeremos si tenemos ganas, y la otra para pedidos para el sordo Lancé, que el sordo también ejecutará
si tiene ganas.
Exactamente.
Hoy el sordo me parece que
está mudo.
Venga en buen estado don Manuel Moreira, está mudo el sordo, está remudo. Voy a aprovechar para saludar también a mis otorrinolaringólogos.
¿Qué tiene un comité de otorrinos?
Yo me imagino. Sí, claro que, ustedes... por ahora me tienen diciendo que estoy perfectamente bien y que no tengo nada. Así que...
debe ser la pesadilla del otorrino.
Sí,
debe...
no.
Ahí viene Dolina.
No. Ahí viene un paciente, se la ayudo. Así voy a atender a los pacientes como si no vinieran.
Ahí le dicen, está fenómeno. Y...
claro, viejo, ¿qué es esto? Vos tenés la receta antes que venga el paciente. Y viene el tipo y dice, ¿qué le pasa? Me duele la garganta, no puedo cantar. Sí, tome esto. O no, o haga así un análisis, no sé qué viene. Ah, tú, usted está fenómeno, ¿eh? Bueno, gracias, le dice usted. Y se va como aquel tipo que iba a la bruja a ver en qué andaba la novia. O a ver si la novia lo quería. Y la bruja le decía que la novia lo adoraba. Y el tipo se iba lo más contento y la novia con un tipo en Costa Norte.
Pero usted no está bien de la voz.
¿Qué le gusta a usted, la realidad o que lo dejen tranquilo? A mí que me dejen tranquilo. Bueno, vamos a hablar hoy de la decadencia de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que como hemos dicho aquí varias veces, era muy generosa en amores. Marcaba 1.34 la milla. Tuvo dos maridos, Leclerc, que era un militar mariscal de Napoleón, o general de Napoleón, y Camilo Borghese, que era un italiano. También se consigna, un momentito que me están llamando por teléfono.
No puedo interrumpir el programa para atender el teléfono.
A ver, un momentito.
Es el otorrino laringólogo.
Es mi otorrino laringólogo, uh-huh, que sí. Me dice que no, que
está barro,
que me va a matar. bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, que se casó con dos, pero tuvo 22 amantes en 28 años de vida amorosa. No parecen tantos.
No, es uno por año menos.
Pero igual, no parece.
No,
arrancó. No, pero siendo que es una persona, Paulina Bonaparte, primero que, como se ha dicho, marcaba 1.34 la milla, después decís que era muy generosa en amores. Aquí hemos contado infinidad de sucesos que la involucran, y uno dice, también ha tenido un novio en cada esquina. 22 en 28 años, yo conozco muchachas que todavía no tienen esa edad y que ya han pasado largamente los 22, los 44, etcétera. Así que, bueno. Lo que sucede es que Paulina era poco cuidadosa en esos asuntos. Entonces, todos la veían, no se protegía de la maledicencia y el escándalo. La estrella de Paulina se apagó cuando comenzó la decadencia del imperio napoleónico, evidentemente. Entonces, usted es la hermana de Napoleón, y a Napoleón lo derrotan en Waterloo y lo mandan a Santa Elena, le va a empezar a ir mal. Pero bien, dicen los cronistas que cuando los ejércitos imperiales abandonaron los territorios pisados por Napoleón, del mismo modo, los hombres comenzaron a abandonar los lugares en los que Paulina permitía que pusieran sus manos. Agotada, además, por algunos excesos, Paulina había perdido las bellas formas que tantos habían deseado. Se pierde la belleza por algunos excesos, que ya se sabe cuáles son en este caso, ¿eh? Es decir, una mujer que tiene muchos novios o que se dedica al acto amoroso con demasiada frecuencia, ¿se pone fea?
No, para mí no.
Para mí no.
Al contrario.
Pero en aquel tiempo creían eso. Creían que los hombres se morían y las mujeres se ponían feas. Al contrario, los hombres resucitan, no, y las mujeres se embellecen.
Se optimiza toda la maquinaria.
Exactamente, ¿no? Pero en aquel tiempo creían lo contrario. En 1814, Napoleón había sido confinado a la isla de Elba. Salió de allí para recuperar el imperio en aquellos famosos 100 días y después vino la batalla de Waterloo. Luego de esa batalla, Napoleón fue a parar para siempre a la isla de Santa Elena. Cuando Napoleón partió para Santa Elena, Paulina se refugió en Roma con permiso del Papa. Esta vez la extraordinaria vida que había llevado gracias a su hermano se le había terminado. cuentan que durante los 100 días hubo un fulgor afectado, una especie de intento de fasto imperial, que desde luego se clausuró después de Bata. Pero durante aquel tiempo Paulina había sentido una necesidad enfermiza de divertirse. Organizaba entonces, estoy hablando de los 100 días, ¿no?, bailongos de disfraces. Amó a tres hombres que vinieron a ser sus últimos amantes. Se llamaban Duchamp, Cambron y Diro. Cuando Paulina debió abandonar Francia para recluirse en Roma, se angustió mucho. Estaba sola, nadie le daba bolilla y ni siquiera podía disfrutar de la vida conyugal, porque ella estaba casada en ese entonces con Camilo Borges, el Tano, pero él estaba alejado de ella, un poco cansado de las infidelidades de Paulina. Además, Paulina sentía una especie de duelo por lo que ella llamaba el martirio del emperador, duelo que le impedía aparecer en bailongos y fiestas que tanto le gustaban. En diversas ocasiones, incluso cuando Napoleón fue enviado a Santa Elena, ella les pidió a los ingleses, que eran los que lo tenían preso, ir a la isla a cuidar a su hermano. El 11 de julio de 1821 envió una nota al primer ministro británico. La pobre no sabía que Napoleón llevaba muerto ya 2 meses. Y no se enteró hasta el 16 de julio y cayó desvanecida. A partir de entonces solo empeoró su estado de salud. Parece que Paulina estaba tuberculosa. Desesperada por conseguir alguna compañía, la que fuere, ¿no?, decidió intentar una reconciliación con Camilo, su último esposo. Camilo estaba en Florencia. Estaba con otra amiga. Entonces Paulina le mandó una carta. Dice así.
Ah, pero la carta original, Muy bien.
Estoy decidida a probar que es vuestro amor lo que quiero.
Linda voz tiene.
Sí. Si conserváis por mí un poco del antiguo afecto, y si soy capaz de soportarme, espero y creo que cuando esté tranquila junto a vos recuperaré la virtud. Haced de mí lo que queráis, Camilo. Estoy dispuesta a retirarme del mundo si ya no puedo conveniros. Cuando esta carta llegó, Borghese estaba dele que dele con la duquesa Lante de la Rovere, que le pidió que no contestara la carta, al menos no en ese momento.
Claro.
Entonces Camilo se hizo el que no había recibido la carta y continuó sus gestiones amorosas ante la duquesa. Ante la falta de respuesta, Paulina, que no podía estar sola, vio cómo era, decidió recuperar a su marido como fuere. Escribió a varios cardenales, que eran amigos de ella, y a uno de ellos, Agustín Rivarola, que ahora juega en Colón de Santa Fe.
No, señor, no es el mismo.
Le contó, el Pirulo Rivarola, le contó su deseo de volver con Camilo y le pidió el siguiente favor. El cardenal debía hablar con el Papa León, para que el Papa le hablara al príncipe y lo convenciera de que era su obligación regresar junto a su esposa para vivir en buena armonía y ofrecer un ejemplo edificante. El Papa escuchó al cardenal y ordenó a Borghese que retomara el vínculo conyugal. Para un príncipe romano era imposible renunciar a la autoridad del Papa. Aquella orden lo obligó a Borghese a renunciar a su vida idílica en Florencia junto a la hermosa Lange. Borghese aceptó la orden del Papa con una sola condición: que Paulina renunciara a la banda de comediantes, decía él, que eran los amantes de Paulina. Borghese no sabía que Paulina estaba enferma. Cuando se encontraron, Borghese vio bajar de la carroza a una dama roída por la enfermedad, que caminaba con lentitud y había perdido ya todo su encanto. Y entonces el fastidio de Borghese por la orden del Papa se diluyó. El marido engañado quedó instantáneamente conmovido. Abrazó a Paulina, decidió quedarse junto a ella y la cuidó hasta el final. Cuentan que el 9 de junio de 1825 Paulina se sintió mal. Llamó a su cabecera al príncipe Borghese y a su hermano Jerónimo, al hermano de ella, no al hermano de Borghese. El menor era Jerónimo. Pidió un espejo. Después de contemplarse largamente, suplicó que durante el velorio le pusieran un velo para que nadie viera su rostro. Borghese se lo prometió. Los dos testigos de ese momento no se movieron de allí hasta que Paulina murió unos minutos más tarde. La decadencia de una belleza es más triste que la decadencia de un imperio, que una mujer tan solicitada por todos los hombres terminara suplicando un abrazo. Eso es terrible, ¿no? Y tal vez el que ha sido más deseado terminará padeciendo más los años en que ese deseo desaparezca. Bueno, dedicamos esto justamente a los que han perdido la posibilidad de ser deseados. Y también al príncipe Borghese, que era un tipo medio antipático, pero que después se redimió, sí, quedándose junto a Paulina.
Un caballero,
¿eh? Un caballero. Y las cosas que le habían pasado con Paulina. Paulina se daba vuelta, pero literalmente. El tipo se daba vuelta y Paulina, arreglaba con uno. Bueno, hemos ido a la discoteca y allí estaban en la discoteca antiguas novias nuestras.
¿En serio?
Que ya no pueden ser deseadas.
¿Y qué hacían? ¿Mirando discos?
Estaban esperándonos a nosotros y ya no podemos ser deseados. Y ese encuentro es el más triste de todo. El encuentro de dos que se han deseado y ya no pueden encontrar ninguno de los dos el deseo propio ni el deseo del otro. Dice, no hay encuentro peor que ese, ¿eh? No, no me aplauda porque si no sigo es porque estoy triste, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, en la discoteca al final nos dieron un tango cualquiera que tiene.
Y bueno, porque lo vieron así.
Claro, lo vieron así y se tome nostalgia. ¿Qué siente nostalgia? Y ciertamente.
Va para todo.
Siento nostalgia incluso de cosas que nunca he vivido. Señores, escucharemos. Debe ser la mejor versión que yo conozco de nostalgia. Es la de Charlo. Adelante. Sí.
Emborracharme mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos la copa alzar para olvidar mi obstinación. Más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó de tu tango gris. Quizás a ti te quiere igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar. por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa rota y sentir junto a mi boca tomar fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, no quiero rebatarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Charlo. En La Venganza Será Terrible, nostalgias.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Maná suena en tu celular.
No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010. Inhibí tu celular. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Vos, ama de casa dedicada, que encontrás el merecido relax cuando los chicos están en el cole y el galán de turno se apodera de tu televisor en la novela de la tarde. Vos, decime, ¿cuánto hace que no te comes un bombón?
Bombones Bariloche. El más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660, con entrada libre y gratuita de lunes a jueves estamos aquí. Y hay mensajes que de gente que ha llamado al 4535-4000.
También hay libros.
Muchos regalitos. Esa libretita me la regaló Noé. Muchas gracias, Noé. Es una libretita para anotar. Una
qué
anotador.
Bonita que es, ¿eh? Un anotador de... Sí. Muy bien.
Bueno.
Bien.
Estoy chupando el dedo porque empecé a comer unas medias lunas, estas rescatadas del incendio. Hemos recibido este libro.
Tiene al revés los lentes.
Libro, espere, con una mano no se puede, no puedo hacer la cosa. Este libro se llama Sentencia para un complot, 1975, Villa Constitución, allí tuvo lugar una huelga. Donde los obreros fueron reprimidos. Roberto J. A. Calaus es el autor de este libro, Sentencia para un complot. Muchísimas gracias a quien me lo acaba de obsequiar. También con una mano recibo este libro de Marcelo Adrián Lillo, que se llama El Instigador, es de Alción Editora. Adelante.
Bien. Hay aquí mensajes, libros, no tenemos más, ¿no?
No, no.
¿Quieres decir algo, Guille?
Mensajes, no recibimos
mensajes
nada.
De los oyentes.
Soy discotecaria, dice Luciana.
Hola.
Y tengo mucho disco de tangos. Ajá. En cualquier momento lo reto a duelo a tu discotecario.
Muy bien. ¿Por qué?
Y porque nunca la pega el discotecario.
Ah, sí. Soy Leo de Trelew, estoy con mi novia, que es de General Pinto, ¿eh? Estoy de vacaciones en la capital. ¿Cuándo vas a Junín? Es la pregunta. Espero que pronto.
Dale. Aquí el viejo Lobo, que es un paciente de Rolón con alta ambulatoria, dice, si decaes 10 veces, te analizas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus sesiones tan violentas, ni tampoco por mutual, han de ser tantas.
No tienes por vencido, ni aún vencido. Bueno,
sí. Un poema de Rolón, dice que sí.
Sí, de alma fuerte Rolón. Betty y José de Bursacos piden naranjo en flor, hablando de Rolón. Dale.
Gabriela de Mercedes dice, ¿cuándo viene la Mercedes? Los escucho desde enero, cuando mi mejor amiga Claudia me llevó a verlos por la fuerza.
Sí. Dale.
Negro, mandá saludos a la gárgola y el mutante que no quieren terminar con Paulina.
Bueno.
Aunque tener una vida parecida suena al menos divertido.
Muy bien leído el mensaje.
Sí, sí, es muy complicado.
Está leyendo cada vez mejor.
Porque mire esto,
¿por qué, no, ¿por qué no me lee este poema? Dámelo, que quiero llorar.
En el medio hay una publicidad y hicieron una flecha y dice ignorar. Y no sabía si era parte del mensaje o no, pero bien.
Bueno.
Juan Carlos de San Miguel dice, por favor, no hablen más de pelados.
Ayer hubo un conflicto entre dos pelados. A ver quién lo era más. ¿Qué hora es?
La una de la mañana.
Y no podemos ni empezar a leer los mensajes. Bueno, yo tenía acá un mensaje decisivo para nuestras vidas. Pero que puede esperar.
Mire
puede
de
esperar.
Quién.
Puede esperar. Señores, el noticiero ha llegado. Así que esperemos un poco, continuamos luego con este programa o lo que fuere. Adelante, yo me voy a comer una media luna.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 9 décimas. Cobos podría tener que desempatar en el Senado. Adolfo Rodríguez A. le señaló la posibilidad al presidente de la Cámara Alta.
El pueblo argentino está reclamando por algo el resultado de la votación. Casi con seguridad va a ser un empate y va a tener que, en este histórico debate, con la presencia por primera vez en muchos años de la totalidad de los parlamentarios, todos estamos haciendo un gran esfuerzo. Tal vez, señor vicepresidente, va a tener la histórica decisión ante la vista del pueblo argentino de tener que desempatar.
Se espera que el voto de Emilio Rayet, legislador por Santiago del Estero, defina la aprobación del proyecto sobre retenciones móviles, pero aún no hay certeza al respecto. Rayet se hizo presente en el recinto recién a la medianoche. En estos momentos, se estima que los votos a favor y en contra igualan en 36. En tanto, se siguieron sumando funcionarios a la carpa K frente al Congreso a la espera de una definición por el proyecto.
A más de 14 horas de sesión, gran parte del Gabinete Nacional continúa en la Plaza del Congreso. En las carpas instaladas frente al Parlamento se encuentra Lisa Kirchner, Carlos Tomada, Nilda Garré y el secretario de Agricultura, Javier Durquiza, quien de esta manera se refiere a los dirigentes del campo.
No se condicen con la necesidad de buscar y encontrar soluciones. Creo que no es bueno presionar, no es bueno afectar al resto de la sociedad, independientemente de que cualquiera tiene el derecho de hacer el reclamo. Creo que esto ha sido evaluado, creo que los mismos dirigentes también han entendido de que sobre todo lo que ocurrió en los primeros 30 días de la huelga agraria, creo que no es lo aconsejable. El reclamo siempre puede ser justo, pero dentro de los carriles que deben plantearse. Y me parece que el desafío de ellos sobre todo va a ser entender que este gobierno ha dado claras muestras de la búsqueda de la resolución de los problemas del sector.
En estos momentos, camioneros del sindicato de Hugo Moyano, junto a militantes del Frente para la Victoria, se manifiestan con banderas y pancartas en respaldo a los senadores del oficialismo. Desde el Congreso, un informe de Adrián Saloña para Radio 10, Siempre Noticias.
20 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%. Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Usted, hombre de corbata en pecho que se jacta de moverse como pez en el agua en el mundo del cash flow y la retención del IVA, dígame con una mano en el corazón, ¿cuánto hace que no se come un bombón?
Bombones Bariloche, el más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Esto es La Venganza Será Terrible, señores. Y la claque responde así, tan efectivamente.
Extraordinario, usted me estaba sacudiendo la
Lo que se dice una conquista del Asia por no bajarse del caballo.
Claro. Señores, vamos a nuestra habitual sección. Ay, qué olor a podrido.
¡Ah, oh, qué feo!
Que es la sección de higiene para que nuestros hábitos alimentarios sean higiénicos, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo reconocer el pescado fresco?
En el agua, cuando está nadando.
Hay gente que no lo sabe reconocer. No,
muy bien, porque hay un tema de cadenas de frío, que el que no domina bien el tema.
Hay una mafia, yo la quiero denunciar porque yo no le tengo miedo.
¿Le puedo decir una cosa? Usted, sí, por ejemplo, tiene el pescado en perfectas condiciones, mantenido, lo pongamos en la pescadería, con hielo. Está bárbaro ese pescado. Se le corta la luz, el hielo se derrite, el pescado se pudre.
Muertos todos.
Momentito. Vuelve la electricidad y se vuelve a formar el hielo y el pescado queda perfecto de vuelta. Pero claro, está podrido adentro.
¿Ah, sí?
Claro, porque
Yo pensé que cuando el pescado otra vez usted lo congelaba, entonces se despudría.
No, señor. Ya perdió la cadena de frío. Está en mal estado.
Bueno, no es responsabilidad.
Por ejemplo, si usted tiene un supermercado, por ejemplo, sí, o un almacén, sí, o una fiambrería, y a la noche apaga la luz.
Para ahorrar.
La luz, para ahorrar y la prende. ¿Qué pasa con el pescado que usted ve?
Hace filé al otro día. En la rotisería lo pone, ya frito.
Bueno, vamos a ver qué dice este informe. ¿Algún familiar o amigo? Esta es una situación imaginaria, ¿eh?
Está bien, ¿tienes?
Situación imaginaria, decimos a los oyentes. ¿Algún familiar o amigo suyo fue a pescar? Sí. Y le trae de regalo un magnífico ejemplar de pejerrey o surubí.
Un pejerrey le trae.
Ay, cada regalo, discúlpeme.
O surubí, no, de pejerrey o surubí.
O surubí.
O,
Lo peor, ¿sabe qué? Es que se lo envuelve y usted dice, ¿adivina qué es? ¿Adivina qué
Nunca
es?
Nunca me ha sucedido eso en mi vida. Por ejemplo, que sonara el timbre a las 3 de la mañana y me dijeran, soy un amigo tuyo. Fui a pescar y te regalo este surubí. Entonces, y este amigo comenta con orgullo, es fresquito. No como el de la pescadería, dice, mientras revolea el surubí. Pero atención, atención. Antes de alojar el pescado en la asadera, ¿qué puede estar podrido en el río? No,
puede estar harto en el río, pero no podrido.
El pescador lo pesca, lo trae en el baúl del auto, desde Pehuenco, muy cerca de Claricó,
sí,
a varios kilómetros de Rehuanco.
Sí, sí.
Y se pudre en el baúl del auto, ya viene podrido. El pescado dura horas.
¿Cuántas?
Por ejemplo, usted cuando pide sushi.
Oh, otra vez hablar del sushi.
Espiral y sushi.
No, pero quiero decir, usted lo guarda en la heladera, sí, más de 24 horas no lo puede tener en la heladera.
Porque acá dice, muchos pescadores aficionados están tan ocupados con su tarea que no tienen tiempo de destripar los pescados hasta que llegan a casa. Claro, en vez de venir destripándolo en el tren, ponele.
Es muy feo.
Claro, vienen de Zárate, toman el tren y empiezan a destripar. Y,
ahora, discúlpeme.
Claro, lo voy a destripar ahora para que no se me pudra.
Bueno, yo creía que a nadie le sobraba más tiempo que al que pesca.
Bueno, claro, los grandes pescadores, los grandes, los que los hubo.
Estoy hablando de, no sé, del capitán Ahab.
O Martín Pescador.
Sí.
Bueno, mientras están pescando aburrido con la... descaman, cortan cabeza, sacan vísceras, hacen ese trabajo.
Qué lindo era pescar.
Ya lo dejan fresco, lo dejan perfectamente.
Pero otros no, y hacen lo que denuncia acá esta nota tan valiente. Que es que no solo que dejan las tripas adentro, sino que además el pescado ni siquiera se lo comen ellos, sino que se lo regalan a un amigo.
Señor, no toque la mercadería si no va a llevar, porque no puede estar tocando todo.
Yo voy a tocar porque he recibido instrucciones para ver cuándo un pescado está fresco. Primero, si se trata de un pescado entero.
Sí, correcto.
Mírelo a los ojos.
¿Al pescado?
Así. como conozco sus picaces, como diciendo, sé lo que hicieron el verano pasado.
Pero el pescado está muerto, ¿eh? Lo mira igual porque tiene los ojos abiertos, pero está muerto.
¿Así?
Sí, no recibe ninguna.
Pero piense que lo mira en los ojos. ¿Qué opina usted de esas novias o novios, más novios que novias, que le piden al que lo va a dejar que se lo digan mirándolo a los ojos? Por ejemplo, la mina dice, estoy harta de ti. Y el tipo dice, ¿por qué? Dice, medio poniéndosele adelante, ¿no? Dice, ¿por qué no me lo decís? Mira, ¿a que no te atreves a decírmelo mirándome a los ojos?
¿Y cuál es la diferencia? Ya se lo dijo antes.
Se lo dice de nuevo, y peor para mí. Yo si soy la mina le digo, sí, algo así. Abro bien con los dedos, le digo, le dije que me levantara a las 10 de la mañana. Ah, no. Te dejo. Así, chao, y me voy.
Pero hay, ¿en qué cambia?
No, porque los tipos no conciben que
la incredulidad.
Creen que no lo dejó de amar, que se va, anda a saber por qué, y que se va rápido porque no puede soportar el amor que tiene en el pecho. Y la mina lo que no puede soportar es al tipo.
Ahora escúcheme, una vez que la mina por segunda vez lo mira en los ojos y el tipo ya no tiene más argumentos.
Sí, por eso, entonces se hace así como que...
Ahora decime...
Que no hay nada que hacer, de eso, tan loca.
Ahora decime que no me querés mirando aquel cartel.
Claro.
Es muy raro.
Eso, hay que seguir. Y ahora dice, claro. Decímelo...
Con los ojos cerrados.
Poniéndote visca.
Y así pasan los días.
Poniéndome una pata en el hombro.
Se resiste.
Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer esto, por favor, amor mío. Abrí las piernas. Ponete así delante de mí, mirando para allá, para el frente. Sí. Y luego agáchate de modo tal que la cabeza pase por bajo las piernas y yo te miro y te veo al revés. Y ahí me lo decís de nuevo.
Y así va pasando, y ella lo repite y lo repite.
Lo repite, pero así tiene una vida prácticamente con ella, y ella no se va. Y con el pescado pasa igual, usted lo mira,
igual,
y dice, decímelo mirándome a los ojos.
Nosotros tomamos un poco en solfa este tema, pero... pero es difícil comunicar...
Es difícil.
Uno lo quiere más a la otra persona.
Se lo digo como dueño de esta radio. ¿Qué más?
Por eso es el tema. Muchos empiezan al no atreverse a decir lo que realmente pasa.
Y dan rodeos
o conductas extrañas, erráticas, huidizas, vacilantes.
Usted dice por parte de la novia.
Cualquiera de los dos empieza como no atiende el teléfono. Es formas de decir lo que no se atreven a decir.
¿Y qué? ¿Cómo es? Porque a mí cuando me dejan yo me doy cuenta porque se van siempre dando un portazo. Hay gente que se va de otra manera. A mí no, van a 80 por hora.
Hay otro argumento que es este. No es un tema tuyo, es mío, dice.
Sí.
Por ejemplo.
Ahí está.
El problema no sos vos.
Anoten, lápiz y papel. No es un tema tuyo, es mío.
Claro.
Cuando alguien dice eso, chau, ya no, se fue.
El problema no sos vos, soy yo, que no te quiero más.
O que no. No es que. La otra cosa es, no es que no te quiera, claro. No te quiere. Cuando empieza diciendo, no es que no te quiera, chau.
Hay otra cosa que es rara, que es estoy confundido, sí, o confundida.
Confundida.
Pero a la vez...
parecía.
A la vez la confusión, estoy confundido, por lo tanto no vamos a seguir viendo, ¿no? Porque el estado de confusión...
Claro, parece que...
Y uno no sé, uno sabe, claro, por qué el estado de confusión inhabilita a seguir...
Otra cosa, no quiero involucrarme con nadie. ¿Qué significa? No quiero involucrarme con vos.
Sí.
Pero al otro día la tipa está en Costa Norte con otro señor. Sí. Muy bien, ¿qué otra? Sí, porque hay muchas.
Hay otra que a veces es ridículo, porque por ahí esa señorita en cuestión tuvo una pareja antes y rompió hace un año. Y dice, no, todavía está muy fresco lo que me pasó con mi pareja anterior. ¿Qué es muy fresco?
Muy fresco.
Como el pescado. No, no se le rompió la cadena de frío del novio anterior.
Le anduvo sacando las vísceras en el tren.
Lo tiene como Walt Disney ahí, en el placar.
Hay muchas formas de huir a la verdad.
Tomémonos un tiempo, tomémonos un café.
Tomémonos un tiempo, ¿qué es? Digamos.
Que 30 años.
Después de ese tiempo, ¿quién regresa?
Nadie regresa.
Una vez que agarró la calle, el que dijo tomemos un
tiempo. Que agarró la calle no vuelve más, y una mina menos.
Sale a 80.
Y el hombre es más volvedor que la mujer.
Sí. Sí, sí,
sí. Sí, sí, pero porque el hombre no sabe nada de amor. No,
y aparte toma alcohol con los amigos, entonces sí, dice, la extraño.
Sí, la extraño.
Un día, un sábado a la noche, cuando nadie lo espera, están viendo el partido de Rosario Central, el tipo dice, con un vaso de vino, dice, la extraño ahora.
Y medio le gusta extrañarla. Sí. Le gusta, porque en realidad esos tipos están enamorados de los amigos. Entonces, lo que quieren es extrañar minas para que los amigos lo admiren y se enamoren de ellos. No descubrí eso. Tienen toda una vida con mujeres nada más que para hacerse amar por los amigos. Entonces salen con muchas mujeres. No les gustan las mujeres. Quieren ir. Bueno, estoy saliendo ahora con una. Eso es lo que les gusta. Que los amigos lo quieran. ¡Ay! Dicen, no sé, lo abrazan.
Porque no, entre los amigos no existe una ruptura. Formalizada en un momento histórico de tal hora, tal día.
No, por ahí se ni una ruptura ni nada existe entre los amigos.
No existe tampoco, estoy nosotros confundido.
Somos amigos, por ejemplo.
Claro, pero
no, no se arreglan los amigos.
Claro.
Por eso no se rompe. Una amistad no se rompe. Un tipo que se enoja con un amigo oficialmente está loco. ¿Qué? Chao, no lo ve más. Y en total es tan fácil no ver más a una persona. Basta conseguir la vida que uno hace y listo. Pero van a andar haciendo declaraciones a los medios. Bueno, qué sé yo, no lo vi más.
Yo estaba pensando que este tipo de definiciones que hablamos recién, estoy confundido, necesito un tiempo. En la amistad no corren.
No, la amistad no. ¿Pero a quién interesa la amistad?
Correcto.
No, usted siga con el asunto este de las minas. Me gustó, anotó usted varias cuestiones que son verdaderas. Pero lo que pasa, eso proviene de un defecto del hombre. Hay tipos que son difíciles de dejar. Sí. Usted no los puede dejar, pero si es un pegajoso como la medialuna que me acabo de comer. Usted le dice, bueno, mirá, cualquier cosa de ella. En vez de decir el tipo está bien, chao, hasta luego. No, ni siquiera le dice nada.
No.
El tipo no le dice, el tipo que sabe de esto, que no hay ninguno. El tipo no le dice, bueno, mirá, eso que me decís quiere decir que me deja. Ni eso le dice.
No.
Le dice, ah, bueno, sí. Sí que estás confundido, bueno.
Y mañana estás confundida, dice el tipo.
No le dice nada, no. El tipo, el que entiende las cosas, no dice nada. Se va, chao. Pero la mayoría de los niatos. No, ¿cómo confundida? ¿Cómo que me dijo? No, a mí no me dejaba, no, a mí no me lo sé esto, ¿eh? Y ahí viene esto. Decímelo mirando los ojos, ¿eh? Y al otro día llaman. Che, mirá, ¿por qué no nos juntamos para hablar? Porque, che, ¿qué es eso? No, vine a mí. Disculpame, son las 3 de la mañana, disculpame que te llame. Pero, ¿sabés? ¿A que no sabés en quién estaba pensando?
Al otro día esperando con un chocolatín en la puerta del laburo.
Y regalan gilada, chocolatín de porquería. O peor, por ahí como dice, como piensa, dice, no, mejor un chocolatín no. Entonces le regalan
flores
o algo un poco más caro ponerle. ¡Ya está!
Un viaje, organiza un
ya
gran
está,
viaje.
¡Ya está, loco! ¡Se fue la mina! ¡Se fue! ¡Chao!
Pero pará, no me lo digas así.
Bueno, mira, estoy confundida. Se perdió. Bueno, pero estamos con el pescado y usted claro. Viene con que lo dejó una mina. Para reconocer un pescado, míralo a los ojos. Deben ser claros y saltones, como los tuyos.
Ojos de pescado.
Oh, pescado.
Sí, está muy bien lo que dice, atención, porque...
ojos claros, discúlpeme. Ojos claros, nunca vi un pescado de ojos claros.
Ricardo Darín.
Si están hundidos,
claro, el ojo se va como
no lo lleven. Si están hundidos o lechosos,
sí.
Lechoso
con catarata.
Claro. ¿Qué pues el pescadero que le echa yogur? No, envuélvame otra cosa, pescadero. O pescadero.
Tienes razón, se van poniendo blancos los ojos a medida que pasa el tiempo. No.
Se lo ve con parche de pirata.
Lo peor que puede ocurrir es que no estén.
Que no estén los ojos de la cabeza.
¿Dónde están los ojos de este pescado?
Se van consumiendo, ¿verdad?
Claro. O por ahí se lo sacó el tipo para que no, usted no viera. Pues el ojo, cuando el ojo del pescado ya empieza a apuntar medio para arriba, usted lo ve. ¿Biscaitar el pescado? No.
Sin pestañas, sin nada.
Dice, apriete la pulpa con los dedos. Y enseguida voy.
¿En la pescadería?
Sí. Debe ser firme y elástica. Sí. Si queda la marca hundida en la carne, significa que empieza a pudrirse. O sea, usted está con su novia, ¿no?
Sí.
Le aprieta.
Sí.
Si queda la carne hundida, es que su novia está empezando a pudrirse. Por eso le dice que está confundida. También usted la lleva siempre a los mismos lugares, le dice siempre la misma cosa.
Va a comprar pescado.
Le cuenta los mismos chistes, le muestra fotos de la conscripción. ¿Cómo no se va a pudrir su novia?
Además le dice, ¿sabés que hay que mirar en los ojos los pescados para comprar?
Sí, le cuenta todo eso.
Es verdad lo que dice esto, ¿eh? Porque el pescado tiene una consistencia de tipo gomosa cuando está perfectamente en estado.
Sí, sí. Comerse un pescado en perfecto estado es como comer un chicle, ¿no es cierto?
Sí. Pero el instante de la fresquitud del pescado, ¿cuánto dura?
Porque no dura nada. Pasa de estar demasiado verde a estar demasiado maduro. No hay el presente, hay solamente el futuro que de golpe se torna pasado, y presente no hay. Luego el mundo es un engaño de los sentidos.
Pero usted acaba de decir algo que es filosóficamente una genialidad.
Sí, pero ya lo han dicho los hindúes hace 3.000 años. Lamento decir.
No sabía, creí que era usted el primero.
Fíjese, ¿cómo me hubiera gustado? De no ser por estos hindúes que se la pasan diciendo cosas. Pero bueno, en algunas poblaciones muy pobres de pescadores del Océano Índico, como no hay chicle, no llega el chicle, y se llega muy caro porque tiene que recorrer miles de kilómetros. Y un chicle, por ejemplo,
americano, los chicles americanos.
Claro, un chicle de las islas del Pacífico Sur puede valer el sueldo de un pescador de 2 meses. Entonces mastican pescado fresco.
Sí, es fantástico. Primero tiene omega 3, tiene una cantidad de proteínas.
Es mucho mejor.
Pero el sabor.
Es mucho más sano. Son mucho más sanos esos niños pobres que nosotros los ricos. Por eso insistimos en mantenerlos así. Sanos.
Pero el pescado, mascar pescado, disculpe.
Sí, le queda la boca con un olor a...
Le queda, para hacer globo con un surubí es un poco difícil.
El pez globo está para eso.
Sí, para eso está el famoso pez globo de los japoneses, que es venenoso, lamentablemente. Ahora, el japonés quiere hacer un globo con el pez,
sí.
Y ¿por qué es venenoso?
El pez globo es mortal.
¿Ah, sí? Atención, atención, amigos. No compren pez globo. Hacé correr este mail.
No cortes la cadena de frío.
No, digamos, el pez globo es venenoso y letal, pero en algunos restaurantes de Japón se come. Yo no sé qué...
Suicidas, el famoso restaurante Los Suicidas de Tokio.
Sí, lo pinchan y hace ¡pam!
¿Y cómo? ¿Qué le echan algún antídoto
no
para mí?
Sí,
ah,
lo...
sí.
En Japón ya inventaron todo.
Incluso en Japón hay algunos lugares donde los peces están vivos, o lo que fuere, langostas, cangrejos, los sacan así de la pecera,
sí.
Le ponen un poco de condimento y se lo ponen arriba del plato así como está.
¿Vivo sí, y lo tenés vivo. Que matar vos?
Sí.
A veces, a mí me da no sé qué cuando salen rajando para abajo de la heladera. Se le escapa la langosta al mozo y arranca para abajo de la heladera.
Venga acá, dice.
Y el mozo atrás, a los pisotones para ver si la liquida. Yo por eso, mayormente el animal se lo como muerto.
Sí. Lo que pasa es que ahí lo tiene fresco.
Ah, sí, tan fresco que...
Tan fresco que camina.
Que camina, sí, tanto no, ¿no? Bueno, últimos consejos acerca del pescado.
Le quería hacer una pregunta con respecto al chicle de pescado. Porque estábamos hablando de los pescadores, pero esos pescadores me imagino que tendrán novias, que por ahí van al cine, que por ahí...
No hay cine en aquellos lugares, pero novia tienen.
Y por ahí dicen, me como un chicle porque
claro,
voy a estar
para mejorar
con...
el aliento.
Y se come el chicle de pescado.
Son las culturas, sí. Coso.
Me gusta para vos sabés de todo.
Sí, son las culturas, ¿viste? Sí. Lo que para algunos, o sea, la cultura accidental,
sí.
El gusto a menta...
está bien visto.
Está bien visto. Bueno, allí en las islas del Pacífico Sur es el olor a pescado en la boca, sí, el que está bien visto. Sentíme el olor, le dice la novia al novio, y le dice, ¡ah! Dice el novio.
¿Y qué sucede si alguien va con olor a menta a esos parajes?
Dice, lo largué, dice. Sí, sí. No se le podía estar al lado del olor a menta.
El olor a remedio en la boca. Sí.
¿Es verdad que en Oriente todo es al revés que en Occidente, entonces?
Exactamente, todo al revés. Nosotros estuvimos en Japón.
Sí, uh-huh. Un viaje fantástico.
Oh, sí, sí. Todo al revés.
Todo al revés.
No hay ciudades chicas en Japón, ¿eh? No. Se terminaron los pueblos. No existe el pueblo. No hay dos
la
pibes.
La fundan grande ya.
Sí.
Pero no hay muchos lugares.
No hay dos pibes porque... jugando la pelota en la calle.
No. Ahora, discúlpeme, ¿esto de qué es todo al revés? ¿Se manifiesta...?
La vida nocturna. Cabaret abre a las 11 de la mañana.
Sí, sí.
Y cierra a las 6 de la tarde.
¿Y las escuelas?
Las escuelas a la noche.
Óyeme, la
2 de la mañana, entre los pibes que están, se quedan un rato en la calle haciendo tiempo.
¿Sabe dónde duermen los japoneses? Lo estuvimos viendo, bauleras.
¿En bauleras?
En bauleras.
Sí, sí. Entra una persona ahí, paga.
Son caras.
Sí, 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 sí.
Hay bauleras de 5 estrellas.
Y lo meten ahí adentro al tipo y dice,
lo cierran para que nadie lo moleste. Y después a determinada hora le abren y lo sacan a ñato. Acá la gente que tiene claustrofobia no podría ir ahí, pero en Japón está todo el mundo acostumbrado. A veces suceden lamentables equivocaciones, por ahí se muere el que te tiene que abrir la puerta o lo echan y quedas ahí 25 años adentro de la doblera.
Padre, disculpen, ¿ustedes fueron de vacaciones a ese lugar?
Sí, justamente dormíamos en una baulera.
¿Es necesario entrar
en detalle? ¿En una baulera o en dos bauleras?
En dos bauleras.
No importa,
señor. El arriba y el abajo.
No, señor, está bien.
Un viaje que tiene que ver con trabajo, ¿cuál es el problema?
Me dijo que era de placer hace un rato.
También, nosotros trabajamos de lo que nos gusta.
Para nosotros trabajar es un placer.
¿Y se trajeron algún souvenir? De aquellos
Ay, sí, tenemos. Mire este mate.
Mate japonés.
Recuerdo de Japón.
Pero discúlpeme, es idéntico al mate argentino.
Sí, tiene un bandoneón dibujado.
Mire esta foto de Gardel.
¿Gardel era japonés?
No, pero lo venden allá. Ellos lo retocaron un poco.
Bueno, dice que es oriental, Gardel.
Claro.
¿Y qué más trajo?
Bueno, fuimos al Tren Bala.
Sí.
El Tren Bala. Ahora lo vamos a tener acá.
Sí, extraordinario. Pero hay que tener cuidado, porque en las curvas...
No, más de 300 kilómetros por hora.
Pero en las curvas escupe gente.
¿Lo que va con la ventanilla abierta?
La fuerza centrífuga. Siguen de largo los tipos. El tren doble y los tipos... ¡Oh! No, fuerza centrífuga, dice.
¿No sabe lo que van, todo lo que van parado del estribo?
Sí.
Cuando pone primero el tren, los apila todo contra atrás.
Y colgado, es muy peligroso, sí, el colgado,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Sí.
Hay que mantenerse, hay que tener una fuerza.
Sí, tener una fuerza para agarrarse de esos pasamanos. A veces se suelta el mismo pasamano. Sí. El japonés se agarra fuerte y se va con pasamano y todo.
Porque ya lo...
¿La frenada? Porque para llegar a la estación...
A veces frena, a veces no.
Sí.
Porque debe haber una estación terminal.
Y a veces, donde a veces no puede frenar y pasa la ciudad de largo y...
Se va alargando, ¿no? Porque se gasta, hicieron un cálculo, se gasta mucho con el freno.
Gasta pastillas.
Entonces dejan que el tren se detenga y se van a la... Los vendedores ambulantes hicieron huelga.
¿Hicieron huelga los del tren, dice usted?
Claro, porque no te dejan vender nada.
No.
Este, va de Tokio a Osaka.
En un minuto y medio va.
Un minuto y medio.
Sube el vendedor y dice, buenas tardes, llegó el tren. Claro.
Además me imagino que con ese movimiento el cafetero con los termos...
Claro, no se puede vender nada. Le vengo a ofrecer directamente Tokio. La firma tal ya me acomodé, Osaka.
Ahora el guarda tampoco puede pasar.
Nada, se cuelan todo.
Todo pase, claro.
Boleto y Tokio. Abono, boleto, Osaka. Pero el japonés, nadie quiere ser guarda en Japón. Porque en el Japón está mal desconfiar.
No, aparte, eso es lo que iba a decir, la educación que hay.
¿Sí?
No va a comparar con la Argentina.
No.
Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
Guarda que, sí. Que no nos picó los boletos a nosotros, era físico nuclear.
¿Físico nuclear?
Sí.
¿Y cómo se enteró en un minuto y medio que era físico nuclear? ¿Pudo entablar un diálogo con él y en japonés, me imagino?
No, me dijo un pasajero que había ahí, que viajaba siempre, que lo conocía, y que era físico nuclear. Porque te exigen el título de físico nuclear
para
entrar en el ferrocarril, para cualquier cosa.
Ahora, discúlpeme, ¿un físico nuclear qué le exigen para ejercer como físico nuclear?
No, en físico nuclear se le exige menos, ¿no?
Sí.
No, directamente no. Mucho en negro, mucho físico nuclear en negro.
La verdad que fue un viaje fantástico.
La pasaron lindo.
Sí, trajimos una cantidad de souvenirs, unas cosas divinas.
Se los ve relajados, se los ve bien.
Sí. Lamentablemente no le puedo contar ahora porque ha llegado el del noticiero. Pero mira, este regalo, el mate se lo dejo, te recuerdo.
Ah, muchas gracias.
Bueno,
y el kimono que le traje.
El kimono. Mire,
el kimono. Esto es un desabillé.
Efectivamente.
Sí, una especie de baby doll.
La palabra kimono, en realidad, en francés quiere decir baby doll.
Ah, sí. Usted. Bueno, ¿cómo me ven? ¿Me queda bien?
Le queda bien, Queda bien.
Bueno, quizá no podremos ir a Japón los tres.
Podemos ir a dormir en una baulera.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados. Se espera una definición sobre las retenciones en el Senado. Los legisladores llevan casi 15 horas sesionando. Hasta el momento se estima 36 votos a favor y 36 en contra del proyecto de retenciones móviles.
Aumenta la expectativa en el Congreso de la Nación a pocos momentos de conocerse el resultado de la votación. Quedan solo 5 oradores en los que se encuentran los presidentes de bloques de cada sector político. Los senadores Fabián Ríos, Gerardo Morales, Ernesto Sanz y Miguel Ángel Pichetto serán los últimos en tomar el uso de la palabra. Según fuentes parlamentarias, el voto de Emilio Rayet definirá si el vicepresidente Julio Cobos deberá desempatar. Desde el Congreso, un informe de Adrián Salonia para Radio 10, Siempre Noticias.
Facundo Moyano consideró que el pedido de detención en su contra es por portación de apellido. El secretario gremial del sindicato que nuclea a los trabajadores de los peajes se refirió de este modo a la solicitud hecha por 2 fiscales. Es en la causa iniciada por los incidentes ocurridos en la sede de Autopistas del Sol en Boulogne.
Tenía mucha bronca. Entrar y saltar arriba de los sillones y romper una mesita de vidrio no corresponde. Me llama particularmente la atención que en un día haya analizado el fiscal y haya pedido la detención. Y más, me haya pedido la detención a mí, que ni siquiera participé de estos hechos que ellos denuncian. La responsabilidad ideológica le cabe al secretario general, y yo no soy el secretario general. Como yo soy Moyano, me cabe a mí. Esa es la realidad. Y yo no soy el secretario general, pero soy Moyano. Alguna vez te juega a favor y alguna vez te juega en contra.
20 grados, la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Way up high, there lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, the rainbow, why then, oh, why can't bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Judy Garland en La Venganza Será Terrible, Somewhere Over the Rainbow.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde Buenos Aires estamos en el Paseo La Plaza y hay varios mensajes, se nos han ido acumulando aquí.
Aquí dice: tres bombones para tres ídem.
Ah, ya los comimos dos.
Dos los comimos, muchas gracias.
Beso de Sandra, María Gabriela y Marta, que viene por primera vez hoy aquí.
¿Dónde está Marta, que viene por primera vez? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Se nota que viene por primera vez, está mirando para el otro lado. Está mirando, porque allá arriba están los... No, esos son los operadores.
Negro, bueno, vengo de Salta, cumplo el sueño de verte en vivo, o de verte vivo, no sé.
Sí.
Mandale un saludo a mi amigo
en
Roberto.
En caso era un sueño mío.
Dice Arturo.
¿A dónde está Arturo? Hola, Arturo.
Me gustaría que hablen de Heracles y que toques un pedacito de Flores Negras, dice Margarita.
Dice, perdón, no lo entendí.
Que le gustaría que hable de Heracles y que toque un poco de Mis Flores Negras.
Bueno, muy bien. Otro día lo haremos, naturalmente.
Dolina, queremos que nos visiten la Feria del Libro de Concordia Entre Ríos en octubre. ¿Cómo podemos hacer? Gracias, dicen Estela y Jorge. Dejan un teléfono. Pero también igual.
Soy Leo de Trelew, estoy con mi novia, que es General Pinto, y ya se lo leí este mensaje, me lo manda otra vez. Aprovecho para mandar un saludo para Josefina de Chivilcoy, que se duerme mientras te escucha, etcétera, etcétera. Dice Ramón de Chivilcoy. ¿Qué más?
Aquí Miguel y Javier de Mendoza dicen que la otra noche fueron al teatro y...
¿Y qué? Y así.
Vieron la obra de teatro Severino y quisieran que usted hable de Severino de Giovanni.
Bueno,
¿Les escucha Mendoza el programa ahora que hay gente
no,
de Mendoza?
No, en la ciudad de Mendoza no, se escucha en Santa Fe.
Sí,
Paz.
Dicen, ¿eh?
Miguel y Javier, ¿dónde
sí,
están?
Sí, lo dicho, se escucha perfectamente.
¿En la ciudad de Mendoza?
¿En qué radio?
¿En qué radio?
100.9.
El otro día vino el nene de Marcama y me juró que no se escuchaba en Mendoza. Así que un momento, acá entra Nene de Marcama. No, no, pero dejá, pará.
Ey, pero pará,
pero cómo.
Una piña, mirá.
Pero qué malos modos.
Sí, de vamos a ver la verificación del resto de los oyentes. Sí, sí, sí. Ah, bien. Ah.
90.1
me dicen aquí. ¿Quién da más? Esa es 90.1 en Mendoza. Muy bien.
Gabriel de Cañuela dice: fui a Japón por trabajo, dormí cuando pude en casas como cabinas que se alquilan. Lo que hablábamos recién.
Para dormir parado, como los vigilantes.
Lo único bueno de Japón fue que el horario era ideal para escucharlos.
Claro, allí estamos. Un día antes, incluso, ¿no? En Japón estamos. Lo que estamos diciendo ahora.
Puede ser un día
en Japón
antes.
Lo escucharon ayer.
Si lo estamos diciendo ahora.
Los usos.
Son intuitivos.
Horarios.
Negro, vine con mi novia, pero es muy tímida para saludarte.
¿Le a ver?
Un saludo general, que allá está.
Sí, en este momento se está tapando
la
cara.
¿Cómo se llama? ¿No pusiste? Luján. Señores, un aplauso para
atención, Luján.
Luján.
Vamos a poner a Dios a Luján.
Claro que sí. Luján saludará.
Con una vela grandota caminaré hasta Luján.
Gracias, Luján, por tus palabras.
Bueno. Paula de Tempa le dice: ojos claros, serenos y de un dulce mirar, sois alabados, porque si me miráis... Muy bien leído, miráis airado.
Bueno.
¿De cómo vi?
Y ahí terminó.
Recupere las cosas de la abuela.
Muy bien.
Un breve... ¿para qué las quiere las cosas de su abuela? Son una porquería las cosas de la abuela.
Son recuerdos.
Todas cositas de chiquitas.
Son recuerdos. Y mucha gente
son recuerdos de la abuela.
Sí.
Los jabones... que
hay que vaciar el desván. No sí. Tengo desván.
Quedó una caja de jabones llenos de Pravia.
Sí, sí.
Que no sé por qué la abuela no lo usó nunca.
Sí.
Ahí lo guardó por la duda. Y...
unos calzones de lona de Catre sin estrenar, como pa' cinco.
Encontré un bidón de colonia Guató de 5 litros.
Sí. Dice: hay que vaciar el desván o mudar a los abuelos a una casa más chica.
A la Japón.
Sí. Hay que unos que lo hacen. Se llaman geriátricos, pero bueno. Dice, pero ¿por qué? Ahí está, muebles antiguos, generalmente de grandes proporciones, sin destino fijo. ¿Cómo sin destino fijo? Una mesa sirve para poner plato arriba y sentarse alguno alrededor. ¿Cómo sin destino fijo? Pero esto es para vender, loco, qué rescate, recupere las cosas de la abuela. Este artículo se llama Véndale las cosas a la abuela.
Sí.
Echa a la abuela y véndale las cosas, se llama esto.
Sí, 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 sí.
Muy bien.
Es lo que... Bueno, días atrás nosotros hablamos, atención...
De, atención, abuelas, ¿eh?
De que...
Oigan los muebles de la abuela que los están corriendo ahí. ¿Qué decir?
Habíamos hablado de que el quedarnos con cosas que no usamos trae una energía muy negativa en el ambiente. Lo hablamos el otro día.
El Feng Shui dice eso,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
Por ejemplo, un marido.
Sí, lo que... cosas que no se usan. Entonces, en ese caso, por ahí las cosas de la abuela no se van a usar. Bueno, hay que venderlas, es lo que yo mandé escribir.
Pero usted ya sabe todo lo que no se va a usar. ¿Cómo uno sabe lo que no va a usar?
Dicen los especialistas que si uno en un año no usó algo, no lo va a usar nunca más.
Yo casi todo lo que tengo no lo usé en un año.
No lo va a usar más.
Yo casi todo lo que uso, lo usé hoy.
Tiempo
lo que no uso hoy, no lo uso nunca.
Muy bien. ¿Y qué hacemos entonces con todo esto?
Hay que deshacerse porque tiene energía fea, negativa.
Energía negativa. Por ejemplo, esta vieja trompeta.
Démela.
Es mi abuela. por ejemplo, su abuelo tocaba el piano y no toca más. ¡Tírelo!
¿Al piano?
A su abuelo, ¿para qué lo que si no? Ni el piano toca el viejo.
Pero es que nunca supo tocar.
Sí, son esas leyendas familiares que hay que nos obligan a llevar una vida enteramente equivocada. Por ejemplo, a usted le inventan que le gusta el pescado en la familia.
Sí, sí.
Porque, o su madre, su abuela, una tía inventa que a usted le gusta el pescado. Y le hacen pescado toda la vida. Y usted odia el pescado. Ay, mira, te dice ese pescado que tanto te gusta.
Sí, pero no me gusta mucho, ¿no?
Toma.
No, te agradezco, pero no.
Uno sabe no, pero cómo le gusta el pescado a él. ¿No es cierto?
No,
decirle al señor.
Mal,
decirle al señor cómo te gusta el pescado, ¿no?
Pero abuela, te agradezco, no. El pescado me
come,
cae mal.
Nene,
lo
come.
Lo he dicho, un adicto al pescado.
Sí.
Y está lleno de eso.
Sí.
De abuelas, tías, madres y oyentes. Y novias también, dice alguien por ahí. Claro, novias que se cree que a uno, por ejemplo, le gusta ella.
Y se regalan día a día.
Discúlpeme.
Sí.
Me ha hecho reír usted.
Usted no tiene nada. Soy el otorrinolaringólogo. Está perfecto.
Bueno, lo de la abuela ya lo hemos tirado. ¿Qué hora es? Se ha hecho muy tarde.
Sí, son menos cuarto.
Tres menos cuarto.
Bueno, tiene algo que... Sí. Vamos a insistir en algunas cuestiones. El viernes, ¿dónde estamos?
Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata.
Bien. ¿El jueves dónde? Sala Cortázar.
Del Paseo
si
La Plaza.
Si es que me aparece una oferta nueva por el Paseo La Plaza.
Sí,
por
no hay mucho tiempo, ¿eh?
El pasaje Dardo Rocha.
Sí, mañana es así.
Sí, mañana. Bueno, y nada más.
Y nada más.
Karina Berlegui no actúa.
Karina Berlegui no actúa. Gillespie está grabando un disco, señores, atentos.
¿Cómo anda la grabación de su disco?
Muy bien, estuve ayer grabando... con un amigo Alejandro Franov, un espectacular músico.
Sí,
y tengo una presentación.
¿Cuándo?
Que se acaba de confirmar.
¿Cuándo nos va a invitar, por ejemplo?
23 de agosto del mes que viene.
No puedo.
No puedo, yo tampoco. No.
Pero ¿cómo? No, el día que voy a tocar.
Y, pero justo el día que no puedo.
No, el día del casamiento de él.
Me caso acá en el Salón Rodríguez Peña. Me caso, no le mandé todavía la participación porque no sé con quién me caso. Pero quizás si lo dejé en blanco.
Pero tenemos todo reservado.
¿Cómo se hace la participación? Dice, fulano, está el nombre de claro. La vieja de los tipos.
Primero los padres e invitan a todos al casamiento
claro,
de los hijos.
Pues fulano está, y cosas, está, lamentan no poder invitar por haber fallecido hace muchos años.
Se le rompió la cadena de frío.
Claro, y bueno. Bueno, pero me voy a casar igual.
Sí.
Las condiciones no están dadas para que me case. Pero cuando hay voluntad, cuando hay hambre, no hay pan duro.
Sí, el 23 de agosto, justo el día que toca Gillespie, ¿en dónde?
¿A dónde toca?
Trastienda.
En la Trastienda.
En la Trastienda. Bueno, sí. Muchos saludos a la gente de la Trastienda.
¿Y ustedes van a venir?
No, ya le dije que no. Ese día no puedo, tengo un compromiso. Mejor dicho, un casamiento.
¿Por qué no nos deja a Barton y a mí seleccionarle las novias? Porque tiene como 500.
No tengo ninguna.
Pero las oyentes que son novias de
usted. No, pero al final uno le dice, casémonos, mi bien en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman, y no se casa nada, señor. Así que esto es una farsa. Desde ahora en adelante, prohibido los mensajes de quiero ser su novia. ¿Quiere ser mi novia? Viene. Y listo, viene...
O que digan, quiero ser su esposa.
Claro, su esposa, ya con novia no me conformo. Claro. Su señora esposa, incluso.
Sí, sí, sí.
Y viene con la plata, por lo cuanto menos, de la mitad de lo que sale el alquiler del Palacio Rodríguez Peña, que sale un ojo de la cara.
Uh-huh.
Un potosí.
O sea, viene con medio ojo.
Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y luego Manuel Moreira nos
sacará. Ya lo vi.
Nos sacará de este apuro.
Está ensayando.
Adelante. Ya lo vi.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a Gran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio.
Llegaron los rincos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
Vos, mujer que corrió en todos los K de la ciudad, los 5, los 10, los 20, sacate un segundito los auriculares del MP3 y decime, ¿cuánto hace que no te comes un bombón?
Bombones Bariloche, el más rico chocolate y muchos, pero muchos gustos.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Bueno, vamos a ver. Bien, qué podemos hacer.
Vladimir y María desde Austria le piden algún tango.
¿Algún tango como cuál? ¿Alguno?
Alguno, el que usted prefiera.
No puedo cantar ninguno.
Pero llaman desde Austria, por favor.
Hoy tratamos de cantar este y no pudimos.
Con el joven en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el tarro domingo pulenta en el drama de su inmigración y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese, desafina su ronca garganta con botellas de vino carlo. Es la viguleta la banda.
Y ahí canta el tipo en italiano, ¿no?
Él también sueña su preciado bien desde aquel día muy lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta de la va, la va.
Esa es la violeta.
Qué lindo, maestro.
Que ayer casi lo cantábamos porque había tango de colores. Pero bueno, claro, pero bueno, no puedo cantar. ¿Verdad?
Aquí Gerardo le pide El enamorado y la muerte de la opereta.
Un sueño sonaba. No, la opereta. Se llama así, pero no se han faltado algunos de la opereta. Bueno, dale. Pedile una voz a Manuel, que cante Manuel.
Alguien pedía alguna voz. María Gabriela, por ejemplo, pide
Felicidad para Manuel. Manuela.
Bueno, hagamos esa. Felicidad. Sí, felicidad.
¿Qué tono es esto?
En re.
Pero no lo hacemos nosotros.
Sí, a veces cometemos.
Bueno,
tristeza no te fin. Felicidad.
vento va nevando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer uma fantasia de reino de pirata ou de chavineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim.
Manuel Moreira.
Buenas noches.
Lespi.
¿Qué tal, amigos?
Tocate algo en la trompeta, pero que no sea hojas muertas, pide un papelito.
Bueno.
Así, que no sea.
Hojas muertas, que tal.
¿Qué era el que pensábamos tocar?
Sí.
En este momento está sacando la trompeta de la abuela.
Podemos tocar Días de Vino y Rosa.
Sí.
Bueno.
O lo que sea. ¿Qué tono? ¿Si bemol?
En fa, creo que
lo he dicho,
¿no?
Uno de esos. Ah, para que tengo que encontrar una trompeta acá o algo. Yo no sé si tocaba con usted.
Y algo así.
A ver. ¿Cuál es Día de Vino y Rosa? Acá María Laura de Mar del Vicepresidente Cobos pide la Rodríguez Fernández.
¿De dónde?
Mar de Cobos. Mar de Cobos. Pídeme otra, no tengo.
Sí, nada, sí. Otra, y no tenemos prisa con eso, no vio el relojito de aquí, me parece.
Ya no estamos, ya no fuimos.
¿Ya no fuimos?
Sí, 2 minutos faltan.
Algo de música polaca le piden. No me dicen que quedan 3 minutos.
La música polaca tiene lo suyo, ¿no? ¿Qué sé yo?
Bueno, Patricia Ginger, de Marque Patricio.
Se nota mal.
¿Eso fue todo, lo polaco?
¿Qué otra cosa tiene?
Bien,
o de cantores polacos de bolero.
Y no, ¿Hay cantores polacos de bolero?
Sí, yo no sé, cada vez. Por ejemplo, canta. En la vida hay amores que siempre
nunca
pueden olvidarme.
No, puede olvidarse.
No, debe ser así en Polonia.
Polaco equivoca siempre. Se llena de anacolutos la cosa.
Ah, mira.
¿Quiere que nos vayamos con eso? Nos vamos con eso.
¿Total? Tenemos de algo más de 2 minutos tenemos para esto.
En la vida hay amores que nunca,
nunca
vienen a acordarse.
Olvidarse.
¿Olvidarse?
imborrables momentos que siempre porque aquella que un día nos hizo temblar la cabeza.
No, señor, no es mentira.
Es mentira que hoy venga a engañarnos con otro señor. He buscado 10 bocas queriendo nuevas situaciones.
Sensaciones.
Y otros brazos distintos a aquellos vienen jorobados. Pero nunca consiguen hacerme devolver los tuyos. Que insobornablemente me dirán que sí. Te dirán así, volverá a mí, sembrará ají.
Con ustedes el polaco
Polska Bolero. Polska Bolero.
Bien, y nos acá vamos, tengo, ¿no? Ritmo de maraca y de bongo que pide Jessy.
Okay. Tengo la blusa azul también para Cecilia de San
bueno,
Fernando.
Bueno, vamos con la blusa azul y que qué sé yo qué.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por no te ponga más la luz azul, por no te ponga más la luz azul, por no, no, no me la pongas más, mi amor, no te ponga más. La luz azul, que la ponga, no te ponga más. Sácatela ya, ay, mi amor, que no, no te la ponga.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana y 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados. Cerca del final de la sesión en senadores por las retenciones, se mantendría el empate entre quienes votan a favor y en contra del proyecto del Ejecutivo. Si se mantiene esta posición, el presidente del Senado, Julio Cobos, deberá inclinar la balanza.
A pocos minutos de conocerse el resultado de la votación, todas las versiones apuntan a que el vicepresidente Julio Cobos deberá desempatar. De los 72 legisladores presentes, ya hablaron alrededor de 52 parlamentarios. En la recta final del debate, solo quedan por tomar el uso de la palabra los presidentes de bloques. Mientras tanto, desde las carpas de la agrupación K, los militantes siguen los discursos a través de pantallas gigantes. Recordemos que las inmediaciones al Parlamento están interrumpidas a la circulación vehicular. Desde el Congreso, un informe de Adrián Saloño para Radio 10, Siempre Noticias.
Creció la producción de hierro y acero. En junio el sector registró una mejora del 10% en comparación a igual mes de 2007. El dato fue informado por el Centro de Industriales Metalúrgicos. Se podrá consultar los archivos secretos de Estados Unidos en la búsqueda de hijos de desaparecidos. La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes norteamericana. El anuncio lo realizó en Buenos Aires el embajador argentino en ese país, Héctor Timerman, luego de reunirse con la presidente Cristina Kirchner. En
21 grados 2 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 57%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí.